Ikigai Café. Así se hace un bestseller. Con Sandra Bruna, Berta Bruna y Francesc Miralles. Empezamos con un fragmento de Nietzsche para estresados, de Alan Percy, leído por Francesc Miralles.
El destino de los seres humanos está hecho de momentos felices. Toda vida los tiene, pero no de épocas felices. Friedrich Nietzsche. La felicidad es frágil y volátil porque solo puede vivirse en determinados momentos. De hecho, si pudiéramos experimentarla ininterrumpidamente, perdería todo su valor, ya que solo podemos percibirla por contraste. Tras una semana de cielo cubierto, el día soleado nos parece un milagro de la creación. Del mismo modo, sentimos la alegría más radiante al salir del pozo de la tristeza. Ambas emociones se complementan y necesitan, porque ni la melancolía es eterna, ni podríamos soportar 100 años de felicidad. Este es uno de los factores de estrés de la sociedad moderna, creer que estamos en la obligación de ser felices en todo momento y lugar. La negación de la tristeza hace que se dispare el consumo de antidepresivos, las terapias y el derroche en cosas que no necesitamos. Parece como si no esgrimir una sonrisa permanente fuera motivo de vergüenza. Contra esa perspectiva falsa e infantil, Nietzsche nos recuerda que la felicidad se da solo a destellos y que al pretender perpetuarla, matamos incluso esos mismos destellos que nos ayudan a avanzar en el largo y tortuoso camino de la vida.
Así se hace un bestseller, con Francesc Miralles, Sandra Bruna y Berta Bruna.
Buenos días. En el podcast de este mes tengo el gran privilegio de tener a dos ángeles del mundo editorial y literario. A mi izquierda, Sandra Bruna, fundadora de la agencia que lleva su mismo nombre. Y a mi derecha, Berta Bruna, que trabaja a día de hoy. Es como el mariscal de campo de esta agencia, pero que tiene una larga experiencia también en el mundo de edición que nos va a explicar. Entonces, el motivo de hacer este encuentro en el capítulo de marzo, que es un buen momento porque hay la Feria de Londres, luego vendrá la Feria del Libro en Cataluña y luego la de Madrid, es hablar de qué es lo que hace que ciertos libros y ciertos autores lleguen a alcanzar el éxito. Pero quiero empezar por el principio. Sandra, tengo entendido que ya tú de muy pequeña escribías, aunque ahora haces escribir a otros, y que ganaste un concurso a nivel nacional.
Sí.
Explícanos cómo fue esto y cuál era el tema.
Es anecdótico, ¿eh? Pero bueno, me hace hasta corte, ¿eh?, explicar esto. Pero bueno, fue mi padre me animaba muchísimo siempre a leer y a escribir. Y era una cosa que compartíamos juntos porque... Bueno, él entonces yo escribía y él me leía y entonces decía, ¡ay, qué chulo! Bueno, incluso en verano a veces compartíamos ratitos en San Paul en una terraza que teníamos y yo escribía y entonces él me leía y decían, bueno, esto puede ser por aquí o puede ir por ahí. O sea, hacíamos muchas cosas de este tipo que me gustaba hacer.
O sea, te guiaba un poco en tu escritura.
Con mi padre, sí. Era un momento especial para mí que recuerdo con mucha cariño, ¿no?
Y entonces decidiste presentarte a un concurso.
Bueno, él me animó y me dijo, va, Sandra. Pero bueno, había problemas porque esto tenía que ser a través de la escuela y la escuela no quería presentarse y tal, pero mi padre dice, oye, haz la redacción y nos presentamos por libre y a ver qué pasa. Y yo dije, bueno, total, no nos harán ni caso.
¿Cuál fue el tema de la redacción?
El tema era papa, ¿para qué fumas? O sea, papa, para ¿por qué fumas? Mi padre no había fumado en mi vida, en la vida, y lo odiaba.
Era una campaña
contra el tabaco.
Un cuento que se llamaba Papá, ¿por qué fumas?
¿Por qué fumas? Sí. Exacto. Y entonces, pues bueno, nos presentamos por libre, nos olvidamos del tema y un día llaman a mi colegio y dicen, oye, Sandra Bruna ha ganado el premio de la Cruz Roja y,
a nivel nacional.
Y claro, mi escuela dice, es que no nos hemos presentado. No, pero es que se ha presentado por libre, ha pasado de todo. Y claro, pero igualmente ha sido la ganadora, por lo tanto tiene que venir, porque vendrá el rey de España
y el rey te entregó el premio.
A entregar el premio. Y entonces, claro, me llaman por el micrófono, yo tenía 11 años.
Estábamos en el comedor.
11 años, y entonces pues bajé y me dice una señora, oye, que tendrás que venir tal día, vendrá el rey. Yo, claro, dije, ¿qué rey? Porque fue la primera cosa que me salió, no, pero el rey de España y tal. Y entonces, bueno, el cole reaccionó en plan, oh, no nos presentamos, pero una alumna nuestra y tal, y todo el mundo quería ir a la recepción del rey conmigo, ¿no? Que fue mi tutora, la que estuvo conmigo ese día. Y bueno, mi padre fue una victoria total, porque dice, nos hemos presentado por libre, hemos ganado. Y encima, pues nada, aquí me regalaron una bicicleta, 50.000 cosas más, pero bueno, y mi primer incursión en el mundo literario con una redacción que, bueno...
¿Y eso no te animó a seguir escribiendo?
¿Por qué siempre no, me ha gustado
¿por qué no te propusiste ser escritora con ese inicio
porque
tan
no
exitoso?
Sé, no sé, escribir
pero, bien. Pero parece que se te daba bien.
Se me daba bien, pero es ser escritor es un trabajo, de verdad, que los que lo hacéis yo os admiro, porque es que es muy difícil. La gente se piensa que es fácil, pero es muy difícil. Y yo, en cosas cortitas todavía me defiendo, pero yo para hacer una cosa larga no me atrevo. Yo respeto mucho, sobre todo, a la gente que quiere adentrarse en este mundo y hacerlo, ¿eh?
Aunque luego estudiabas filología española, que hiciste un par de años, ¿pensabas que ibas a ser profesora? ¿Qué pensabas
no,
tú que ibas a ser?
No, a mí me gustaba leer. Me gustaba leer y me gustaba... No, no pensaba en lo que iba a ser. Yo creo que tenía dentro de mí como esta intuición. Yo creo que para ser agente literario tienes que tener intuición. Y yo siempre he sido como muy intuitiva y yo no sé por qué pensaba. Yo trabajaré en el sector editorial de alguna manera, pero no sabía en qué ni cómo. Pero como mi tía estaba en el sector editorial, mi madre estaba en el sector editorial, pensé que podía tener entrada en el sector editorial de alguna manera.
Y que estudiar filología española podía ser una buena
forma. Podía ser, bueno, era una manera de estar en contacto con la escritura, con los libros, con la lectura, que es lo que me gustaba. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, a dejar fluir.
Luego veremos tus inicios como agente literaria. Y tú, Berta, tú eras más de números, porque tú estudiaste la carrera de estadística, que
sí,
es la única persona que conozco.
Por ejemplo, los psicólogos, éramos unos cuantos, poquitos,
los,
pero éramos unos cuantos.
A los psicólogos se les atraganta la estadística,
sí,
esa asignatura.
Sí, a mucha gente, sí.
Y a ti
no,
se te daba
pero
bien.
Bueno, yo siempre se me había dado bien...
se le daba bien
final,
todo.
No, pero se me había dado bien las ciencias y al final, pues cuando llegas a que tienes que decidir, pues al final piensas lo que realmente pueda ser más fácil para mí, que no sea... Y sí que es verdad que siempre me ha gustado leer y he leído muchísimo también, siempre gracias a mi padre, porque ha sido la persona que siempre nos ha guiado y nos ha recomendado libros y creo que también tenía esta parte de intuición de Sandra y nos decía, esto te gustará, a ti este no, y nos recomendaba cosas que yo creo que nos animaba a seguir leyendo. Pero bueno, sí, decidí estudiar estadística y luego pues siempre me atraía el tema siempre más también de marketing, de comunicación. La comunicación tiene mucho que ver con el vender, pero bueno, sí, fue así.
Y se encontró con mi marido en la universidad,
claro.
Lo hicieron juntos.
¿Sí? ¿Ibais juntos?
Sí.
Íbamos, bueno, él iba más adelantado también, que yo.
También estudió estadística.
Sí, pero también estudió estadística. Ya conoces a dos personas que han estudiado estadística. Y la verdad es que a mí me encantó la carrera de estadística. Creo que es una carrera que deberíamos hacer un poco todos, conocer un poco de estadística, porque al final las probabilidades y las posibilidades también tienen mucho que ver. Uh-huh. En nuestro sector, por ejemplo,
sí,
es importante. Y luego, pues bueno, seguí pues formándome con otras cosas y cuando caí en el sector editorial por accidente, porque al final éramos personas muy curiosas, yo creo que siempre hemos sido personas muy, muy curiosas, que es lo que nos ha hecho siempre avanzar mucho. Y pues bueno, pues me formé tuve la suerte de empezar Humanidades en la UOC, entonces... Ya pues me formé un poco más. Siempre que estaba en este sector me sentía como un poco decir, no he tenido la formación que debería para estar en este sector, pero al final yo tenía muchos jefes que me decían, yo estudié filología para estar en el sector editorial y luego lo que necesito, todo el día estoy mirando Excel, ¿no? Porque el sector no deja de ser
un
negocio.
Pero claro, en tu familia, por ejemplo, tu tía... enseguida estuvo en el mundo de la edición,
sí,
¿no? En Penguin, Random House, que entonces se llamaría...
Pero ella empezó en Grijalvo.
En Grijalvo,
claro.
Muchos años,
Plaza
sí. Sí, sí.
Luego tu madre, tú recuerdas que ella empezó como mecanógrafa, ¿no?
Sí,
¿Cuál fue la carrera de tu madre?
No, la carrera de mi madre es una carrera admirable, porque, ¿no? Porque ella pues, era una persona que se había formado lo que se formaba las personas en ese momento, pero era muy buena escribiendo a máquina. Entonces, yo creo que por contactos con Nuria, que es su hermana, pues le surgieron trabajos de transcribir. Yo creo que eran, no sé ven bien si eran artículos o qué era, de Cousteau.
De Cousteau, sí.
Del mundo submarino.
Exacto, sí, y ella pues empezó pues con esto, y poco a poco yo creo que le iban saliendo cada vez más trabajo, esto lo podía hacer en casa, tenía tres niños, es que al final ahora no tenemos nadie, tiene tres niños, porque es imposible, que los que tienen son héroes junto con los escritores. Pero sí que es verdad que entonces le surgió la posibilidad de ir a trabajar en una agencia literaria,
Solo por las mañanas.
Entonces ella aceptó, sí, y empezó a trabajar en Mercedes Casanovas.
Ahí se dedicaba los números, curiosamente, ¿no?
Sí, se dedicaba a los números.
Ahí llevaba las cuentas.
Allí llevaba las cuentas. Siempre ha sido una persona súper organizada, muy metódica, y de ella yo creo que hemos sacado la parte más trabajadora, de esfuerzo, de no sé.
Tu madre ya allí revisaba liquidaciones y todo eso.
Sí, revisaba liquidaciones, pagaba anticipos. Bueno, siempre cuando empezó con Sandra en la agencia era la que daba las buenas noticias, claro, ¿no? Era la que voy a pagar el anticipo y voy a... Entonces esto es la... Y ella, pues sí, y organizó...
En Mercedes ella empezó y Mercedes tuvo la suerte de encontrar a María Rosa en este sentido porque... no sabía cómo organizar todo ese departamento y María Rosa entró y lo organizó a su manera.
Sí.
A su manera
dijo,
y un sistema.
Yo me he encontrado una caja de zapatos sí, llena
de facturas
y de cosas.
Y a partir de allí,
¿no? Sí. ella organizó
todo lo que es la parte financiera de una agencia tan prestigiosa como la de Mercedes, ¿no? Y Mercedes fue su mano derecha durante muchísimo tiempo, durante 18 años. Y la verdad es que Mercedes siempre le ha tenido mucho cariño a María Rosa y María Rosa a Mercedes porque... igual que yo, porque nos dio una oportunidad muy buena, la verdad.
Entonces, esto va perfecto para lo que te quería preguntar. Tú con 18 añitos ya entras a trabajar en la agencia y ¿qué se te pide que hagas?
Que
en
sea mensajera. Que lleve los libros de arriba y abajo.
¿Sí? O sea, ¿dónde llevabas libros tú?
Bueno, los iba a buscar a correos, los traía a la agencia, abría las cajas, mira, ha salido este, apuntaba la tirada y el precio, o sea, todo lo más básico de
que
todo.
Que todo era físico.
Claro,
físico.
Todo era físico, o sea, por lo tanto, yo un día me acuerdo que fue como horrible porque estábamos trabajando en Teodora La Madrid y íbamos a Santaló a buscar los libros y fui con 4 o 5 papelitos de estos de correos y me salieron cajas enormes que digo, bueno, yo sola, ¿cómo voy a llevar todas estas cajas hasta Teodora La Madrid? Y la verdad es que una a una las fui llevando,
sí,
¿sabes? Y mi madre me dijo, pero Sandra, por favor, ¿por qué no me has llamado y has dicho, cojo un taxi? Y yo digo, bueno, porque pensé, es igual, lo llevaré igual,
¿vale?
¿No? O sea, la cosa es tener recursos para hacer las cosas.
Empezaste muy desde abajo.
Desde abajo del todo.
Cargando cajas de libros.
Cargando cajas de libros.
¿Y cómo se pasa de ahí a ser vendedora? Que es lo más difícil en cualquier empresa.
Sí.
No solo en el mundo. El otro día estaba leyendo un artículo sobre los rainmakers, y en Estados Unidos el rainmaker es quien vende dentro de una empresa. Tú eres una hacedora de lluvia. En esa agencia, ¿cuándo descubres tú que puedes vender?
La verdad es que también fue un poco muy rápido porque yo pues empecé un julio, porque un junio, julio, porque salí de la selectividad y empecé a hacer esto, y en un año ya estaba haciendo muchas cosas dentro de la agencia y como... la persona que llevaba las ventas al final no se entendió con Mercedes y acabó marchando, Mercedes me dijo, pues en octubre te vas a Frankfurt y vas a vender.
Wow. ¿Qué tal llevabas entonces el inglés?
Bueno, claro, yo siempre había hecho inglés extraescolar, era uno de los hermanos que siempre había, el tema de las lenguas me gustaba y había hecho en el CIC extraescolar, me había formado, pero claro, siempre era... yo siempre he sido como muy dubitativa, como muy miedosa. Y entonces Mercedes me dijo, bueno, pues como vas a ir a Frankfurt, en el mes de julio te voy a mandar a Londres y vas a trabajar en una agencia en Londres para así dominar el inglés, a Blake Friedman.
Sí.
y me acogieron allí.
¿Y qué tal fue la experiencia?
Bueno, fue una experiencia rara. Yo estaba con, bueno, siempre llorando, ¿eh? Porque yo...
¿Siempre llorando?
Sí, llorando cada día, porque soy muy de casa y no quería irme, o sea, así de claro. Y fue un, venga, va, Sandra, hazlo por el trabajo, ¿eh? O sea, para mí fue un sacrificio, pero realmente después me dio la oportunidad de desenvolverme allí. Fui con una amiga y nos lo pasamos muy bien. Fue una experiencia chula, a la vez que bueno, me abrió como muchas cosas en mí, que yo era como una persona como tímida, que no me lanzaba mucho, y esto fue mi primer, va, lánzate al vacío.
¿Y qué recuerdas de tu primer Frankfurt?
Ostras, fue muy duro, mi primer Frankfurt fue muy duro, porque además coincidió que murió mi abuelo. Y entonces pues fue, lo recuerdo perfectamente, un 5 de octubre, que nos íbamos para Frankfurt. Mercedes en esto acompañaba, pero acompañaba poco, o sea, era una persona de, Sandra, yo confío en ti, tú vas sola y ya te espabilas. Me fui, no iba ni a un hotel, iba a casa de un matrimonio de protestante casado, que no hablaban ni papa de inglés, solo hablaban alemán, por lo tanto no nos entendíamos así, y solo me veían llorar, y claro, decían, bueno, ¿qué me han traído aquí? Pero claro, mis padres dijeron a Mercedes, por favor, no le digas a Sandra que ha muerto su abuelo en su primer Frankfurt, le diremos después, pero ella sin querer se le escapó y me lo dijo. Y entonces pues ahí lo pasé bastante mal, pero lo pasé mal porque lloraba cada noche y estaba en la casa de estos señores pobres que me daban el teléfono para que llamara a casa, pero saqué todas las entrevistas adelante, ¿eh? Dije, estoy aquí, tengo que vender. Y esto fue para mí...
¿Y vendiste?
Y vendí. Uh-huh. Y vendí y hice todas las entrevistas a saco.
Ahora luego hablaremos de cómo se hace todo esto. Y tú, Berta, es interesante porque empezaste devolviendo manuscritos,
sí,
¿no? En,
muchos.
En lo que hoy es Random House,
sí,
Mondadori.
Sí, en Plaza,
o sea, a ti te abrieron un almacén y dijeron todos estos...
Sí, un cuartito, era un cuartito.
¿Eran manuscritos de autores que los habían enviado?
Sí, de gente que había enviado el manuscrito manera, y que se tenían que
propio.
Devolver porque no entraban dentro de la línea editorial.
¿Y hacías una carta tipo?
Hacía una carta tipo, a veces la modificaba un poquito porque me sabía mal. Y entonces que era un señor mayor y le decía, pues le animo a seguir escribiendo.
¿Esta carta qué decía? Porque hay escritores famosos.
Esta carta lo que decía básicamente era esto, ¿eh? Muchas gracias por haber mandado su manuscrito y después de haberlo revisado hemos visto que no entra dentro de nuestra línea editorial.
Sí.
Y se devolvían, porque claro, eran físicos y se debían devolver, o sea que...
Entonces tú te dedicabas a decir no.
A hacer la carta, a ponerlo bien en el sistema que lo habíamos devuelto, a ponerlo en un sobre y bajarlo abajo a que paquetería lo pudiera devolver.
Entonces por tus manos pasaban manuscritos con títulos muy raros.
Muy raros, sí, sí. Uy, y unas cartas que hacía la gente que yo me las leía.
¿Tú las leías?
Sí, porque sí, soy un vecino de no sé dónde y he querido explicar la historia a mis padres. Claro, mucha gente explica pues por qué ha escrito este manuscrito, y muchas eran a mano. Es que era un momento en que la gente pues cuando quería que le publicaran un libro tenía que hacer barbaridades para, o sea, era realmente costoso, lo llevaban a imprimir o lo pasaban a máquina, hacían fotocopias, lo encuadernaban, lo metían en un sobre y lo llevaban a una editorial, y esto es que es
heroico. Pero alguno se publicaba. ¿No? Había un equipo
algunos se publicaba,
¿había
sí,
un
claro.
equipo de lectores
yo desconocía en ese momento si había un equipo de lectores o no. Yo lo que entré fue simplemente para hacer esto.
Para decir
dijeron,
no.
Sí, claro, para decir no, que no es muy bueno, no es lo mejor del mundo, pero yo intentaba que el no siempre fuera...
O sea, tú la carta la
a veces la modificaba un poquito, sí.
Para proteger el ego,
bueno,
el
para
de
pensar,
autores.
Mira, este señor ha hecho todo esto, todo este esfuerzo, pues al menos que reciba una carta lo más amable posible y que no sea la típica carta que
parezca que no te lo has leído, ¿no?
Que no ha importado a nadie esto, que usted ha hecho un esfuerzo y luego... yo me acuerdo que me abrieron este y me dijeron, bueno, estarás mucho tiempo, en 15 días creo que me ventilé todos los manuscritos.
Y luego, cuando,
y entonces
cuando
dije,
acabado,
¿qué puedo hacer más?
¿Y qué te dijeron?
Pues puedes hacer más cosas, y entonces yo creo que no estamos muy acostumbrados a que la gente diga que puedo hacer más.
Dame más trabajo.
Y entonces pues empecé a trabajar en temas pues de escuelas, por ejemplo. También había un Plaza y Janés hacía unas acciones con escuelas, con la colección Ave Fénix, que mandaba unas muestras para que estuvieran dentro de las lecturas obligatorias. Entonces, y esto lo llevaba Nuria Cabutí, actual CEO de Penguin Random House, o sea, y bueno, y empecé a trabajar en muchas cositas así pequeñas y poco a poco me fui metiendo en el sector y acabé trabajando en el departamento de comunicación.
Sí, y acompañabas a autores, a Humberto
Primero
Eco,
convocaba, sí, convocábamos ruedas de prensa por fax.
¿Viste en el tema de comunicar los libros de estos autores, llevarlos aquí?
Sobre todo preparar sus agendas de promoción. Aprendí mucho pues, de Ana Cuatracasas, que era en ese momento era la persona que dirigía el departamento de comunicación. Y montamos un equipo en Plaza Hijanés, que luego fue pues, Penguin Random House, que se convirtió primero pasando por Bertelsmann, por Mondadori y todas sus facetas. Pues se montó y cada vez crecía más lo que era la comunicación de los libros, porque era muy importante, difundir que el libro se había publicado. Entonces pues tenías contacto con todos los medios de comunicación, tanto nacionales como locales. Era realmente un trabajo
Y un lujo. Antes de pasar a la siguiente etapa, que pasaremos por Sandra, ¿cómo son los autores famosos? ¿Son difíciles de llevar? ¿Los que han vendido mucho y han sido traducidos?
Normalmente los autores más famosos son los más fáciles de llegar, porque son los más profesionales, yo creo, bueno, hay de todo, pero yo las experiencias que he tenido siempre han sido experiencias o muy divertidas, o muy estrambóticas, o muy buenas. Y,
los super bestsellers se dejaban llevar.
Yo creo que siempre son gente que suelen tener una profesionalidad detrás, que se dejan llevar. Entonces sí que es verdad que ha habido cosas y que tienes anécdotas y que a veces muchos los de prensa decimos un día tenemos que hacer un libro y con muchas colegas que han seguido en prensa y gente maravillosa y gente que lo hace genial. Muchas veces hemos dicho tendríamos que hacer un libro de las anécdotas que nos hemos encontrado las jefas de prensa,
porque quizás los que son más difíciles son los que aún no son famosos
muchas
pero quieren
veces
llegar, ¿no?
Exacto,
porque estos van con exigencias
o quizás. Gente que a lo mejor ha tenido un éxito
puntual
o muy rápido, ¿no? Los que han trabajado, porque al final Sandra y yo nos pasamos el día diciendo lo mismo, ¿no? Escribir es una carrera de fondo. Y esto es así, tú lo sabes y muchos escritores lo saben, pero hay escritores que tienen la suerte que llegan a meta antes de lo previsto, ¿no? Sin haber entrenado.
Incluso con el primer libro a veces.
Con el primer libro, ¿no? Entonces esto
es
un golpe de suerte, que se llama, y muchas veces ellos no lo atribuyen a un golpe de suerte, lo atribuyen a qué bueno
a que
soy,
son,
¿no?
Que son entonces, geniales y que todos los libros van a tener ese
correcto.
Éxito. Correcto. Y ahí viene la bajada.
Y ahí viene, bueno, la gestionar frustraciones, egos y cosas
es
que...
difícil, porque esto... además a veces el autor, y ahora iremos con Sandra, no piensa que es su culpa que el libro haya vendido menos, sino que...
Nunca es su culpa.
La editorial lo hace peor,
esto es cuando tú haces una gran campaña, cuando tienes un buen editor, que es básico tener un buen editor, cuando tienes una buena persona en comunicación, marketing, gente que piensa, que hace cosas y acciones para ese libro, cuando tienes una buena red comercial, cuando tienes libreros que te ayudan, porque los libreros ayudan. Todos estos elementos son básicos para que un libro llegue a ser un bestseller. La gente dice, crea un bestseller. No, un bestseller no se crea, se hace. Y lo hacen los otros, no lo haces tú. Tú pones tu granito de arena y puedes poner todos los elementos sobre la mesa para que tu texto pueda llegar a ser un bestseller. Pero quien hace el bestseller es el mercado, las tendencias, los lectores, los libreros, el trabajo en equipo. Y aquí hay... Y luego un poquito de suerte también, hay que tener un poco de suerte.
Y antes de dejar la comunicación, yo lo que he observado en las editoriales, las personas de prensa son las que más cambian. Y algunos van a edición. ¿Por qué hay tan poca gente que le gusta llevar prensa con los autores?
Es exigente, al final es un trabajo...
Es perseguir periodistas, ¿no?
Es perseguir periodistas, que ahora también es no solo perseguir periodistas, es perseguir tiktokers también, o youtubers, o blogueros, o,
pedir
o
favores,
gente. Al final
pedir favores.
Es buscar la manera de difundir un libro y buscar altavoces adecuados, ¿no? También son horarios a veces complicados porque ahora ya no se hace tanto, pero antes se acompañaba a todos los autores. Yo recuerdo acompañar a los autores a todo.
A todo.
A todo. A Crónicas Marcianas.
Como si fueran niños.
Como si fueran niños. Acompañarlos y estar allí, y eran horarios
intempestivos.
Intempestivos a veces.
Claro, entonces eso o te gusta mucho.
O te gusta mucho. Claro, cansa pero ahora la gente pues exige más.
Berta me decía una cosa siempre que es muy buena de saber, porque de hecho también era vender a los periodistas. Sí. O sea, porque Berta me decía, yo cogía el teléfono y decía, a ver, tal.
Esta novela
va sobre esto, esto y esto.
No me encaja.
No me encaja. Vale, pues te lo explico de otra manera. Te lo explico de otra manera. Si estos tres elementos no te encajan, te explico esta novela desde otro punto de vista, tal, tal. Bueno, pero pues te lo explico desde otro punto de vista, hasta que el tercer punto de vista decía, vale, pues aquí me encaja.
Claro,
vale.
Al final una novela tiene tantos elementos para poder ser comunicada que al final es verdad que siempre escogemos lo fácil, ¿no? Es decir, el thriller que se parece a Dan Brown, ¿no?
Exacto.
Entonces,
exacto.
Pero es que a lo mejor al periodista el thriller que se parece a Dan Brown no le apetece, porque pero es que a lo mejor este thriller trata del vino y explica, ¿no? Pues sí. Cositas que... Ah, pues oye, pues podríamos hablar de literatura y vino, pues podemos hablar de literatura y vino. Uh-huh. Y me metes aquí mi novela, porque claro, es maneras de buscar cómo pueden hablar de tus... Sí. He venido a hablar de mi libro, ¿no? Pues esto, ¿no? ¿Cómo pueden hablar de tu libro? Y aparte es que muchas veces las jefes de prensa, y me consta, es que quiero que hablen de mi libro. Nos cogemos los libros como si fueran nuestros,
claro.
¿No? Y al final es esto, tiene una parte marketingiana muy importante. Sí que es verdad, pues que tienes, lo que al final quieres es que salgan los máximos medios de comunicación posible para que la gente se entere. Ahora es más difícil porque la gente no lee tanto los periódicos, no mira tanto la tele, y tienes que buscar, hay una parte de creatividad importante.
Entonces ahora vamos a la parte también muy difícil, que es la de la venta. Yo creo que es muy difícil encontrar vendedores de cualquier cosa. Tú llegas a un momento en el que montas ya tu propia agencia, al principio con una oficina muy pequeñita que estaba en Grande Gracia, y me acuerdo que erais dos o tres personas.
Sí.
Era un pisito pequeño y ahí se empezaban a hacer cosas. Y yo creo que fue cuando la oficina cambió a la Gala Placidia, que yo te regalé una cita, Sandra, que había encontrado en algún sitio y que no recuerdo el autor, que decía, cualquier tonto puede escribir un libro, pero para venderlo hay que ser un auténtico genio.
Sí, es verdad, y la tengo todavía.
Entonces, con toda esta experiencia, ¿cuántos años llevas ya vendiendo libros tú ahora?
Claro, pues imagínate, o sea, 23 con mi agencia casi, y 10 con la, pues 33 años vendiendo.
Vale. Y analizando un poco toda tu carrera, ¿cuáles dirías tú que son las claves de la venta? ¿Qué tiene que tener un vendedor para lograr entusiasmar al editor, al coagente, a quien sea que va a apostar por ese libro?
Yo creo, bueno, al menos a mí es lo que me funciona. Lo que me funciona es creértelo tú, o sea, creer que tú eso lo puedes vender, porque esto tú muchas veces me has dicho, es que vendes con los ojos.
Exacto, porque en los ojos de Sandra se ve si le entusiasma esa obra.
Pues ese entusiasmo, saberlo con cada cosa, cómo poder sacar el entusiasmo en cada cosa. Y yo pienso que esto ha sido una de mis claves, pero después también es conocer mucho al interlocutor. O sea, yo para mí el networking aquí, de ir conociendo a los editores y sabiendo cómo tratar a cada uno de la manera que él necesita para llevarlo a un objetivo, yo pienso que también es muy importante. Ese tema de inteligencia emocional un poco, ¿no? O sea, decir, este lo voy a entrar por aquí porque sé que ahí lo voy a...
Y quizás lo que decía Berta es personalizar, porque en los pocos años que yo trabajé de editor, había agencias, algunas de Madrid, que nos mandaban un mismo papel a todo el mundo y que a mí me habían llegado a mandar, siendo editor de psicología, guía de campo de la perdiz roja. Digo,
claro.
¿Por qué me manda esto a mí?
Claro.
Yo creo que ser selectivo, esto en la comunicación también pasaba. No,
que,
le podías...
que notabas que le daban al volquete y te mandaban cualquier cosa.
Claro,
entonces
no
tú hacías borrar.
No le puedes mandar a un editor de no ficción
una novela
romántica.
Sí, pero lo hacen,
no,
¿eh?
No lo hagas
ya.
Porque entonces tienes que intentar ser selectivo y esto es un trabajo...
Por eso es conocer al interlocutor,
entonces,
saber qué es lo que quiere, qué es lo que está buscando, y siempre también tener un plan B, porque muchas veces nos pasa, ¿no? Que vamos a las ferias muy preparadas de decir, este está buscando esto, tal, porque nos lo preparamos y eso, y nos dice, sí, pero es que he cambiado. Ahora ya no busco esto, busco...
Y entonces hay que mirar
hay que entonces
tienes
tener
en
ahí en el link, ¿no? Decir, bueno, tranquilo, Yo también tengo de eso. Sí. Y entonces tener el plan B. Es un trabajo que yo creo que preparado va muy bien, pero también tienes que tener un poco de improvisación. Sí. O sea, saber improvisar y saber decir en algún momento, ¿no? Decir, bueno, pues no pasa nada, tengo un plan B.
Y hay una cosa que con Sandra hablamos muchas veces, que yo creo que un don de los grandísimos vendedores es que saben el momento justo y reconocen la oportunidad.
Sí.
Que alguien menciona un tema, por casualidad, exacto, tú eso lo linkas con ese libro, con ese nuevo autor que ha llegado y dices, por cierto, yo tengo esto que tú,
exacto,
necesitas.
Esto es
eso,
perfecto.
Hay que estar, hay que tener, tú tienes una memoria elefantina.
Sí.
Porque tú te acuerdas de los títulos, te acuerdas de una frase que te han dicho hace 10 años. Entonces, la pones, ¿no?
La pongo, sí, sí, es verdad. Esto se tiene o no se tiene y es, para mí es una cualidad muy importante porque yo me acuerdo mucho de todo y entonces hacer estos links en el momento adecuado es perfecto. Mucha gente no lo entiende porque hay autores que dicen, pero, oye, ¿cómo es que todavía? Es que no ha llegado el momento de hablar de esto todavía. O sea, no me ha surgido el momento perfecto para que ese editor, que yo sé que le va a interesar, pero a lo mejor si se lo digo hoy, no va a cuajar. En cambio, si se lo digo en otro momento que sé que está abierto, cuaja,
sí, o sea,
perfecto.
Tú,
¿no?,
lees un poco el estado emocional del otro y a veces ya notas que está más cansado,
exacto,
más cerrado, más pesimista y esperas...
Espero el momento...
...de entusiasmo.
Exacto.
Porque, y con eso cerramos este capítulo de la venta. Cuando hay un interés, luego hay que cerrar eso.
Sí.
Y a veces el editor tiene dudas o tiene otras opciones. ¿Cómo lo haces para precipitar las cosas?
Bueno, muchas veces es esto, es la relación que tienes con ese editor. Yo cuando veo que hay mucho interés por parte, a lo mejor hay dos o tres editores que se interesan por una misma cosa, ¿no? Primero analizo qué es lo mejor para el autor mío, o sea, yo lo que voy es a que el autor esté en el mejor lugar posible. Uh-huh. Entonces, si sé que para el autor lo mejor sería, pues, A, B, C, el B, yo intento al B ir a por el B y decirle, oye, no puedes perder esto porque tal, el A y el C están ahí al acecho, tal, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, tener A sin que las otras dos bolas se me pierdan, porque si el B me falla,
sí,
el A y el C tienen que estar allí por si acaso, ¿sabes?
Y luego yo creo que viene el momento mágico para un agente literario, que es, yo sé que es lo que más ilusión te hace, que es cuando un autor que no ha publicado nunca, sí, de repente le llama Sandra y le dice... Tu libro está vendido hasta gran editorial.
Sí.
Eso es lo que más te gusta.
Esto me encanta. Esto me encanta.
Eso es lo que te mantiene ahí.
Sí, sí, sí. Esto me encanta y es que además...
¿Se te ha puesto a llorar alguien?
Sí. Sí, es verdad. Mucha gente, ¿eh?
Pues,
mucha
al recibir
gente,
la noticia.
Al recibir la noticia, sí, sí, sí. Mucha gente se me ha puesto a llorar y mucha gente, bueno, reacciona de una... Bueno, unas reacciones... Bueno, claro, es el sueño de su vida, yo lo entiendo.
Y si a veces es alguien que ha estado toda su vida esperando ese momento.
Ese momento, exacto.
Eso
y para
es muy fuerte,
mí,
¿eh?
Eso me encanta. Me encanta y esto sí que es una de las cosas que me mantiene todavía, porque hay mucho esfuerzo en muchas cosas, pero me mantiene... Yo, mientras sienta estas mariposas en la barriga cuando digo, ¡oh, estoy a punto de venderlo!, es que todavía me gusta lo que estoy haciendo.
Una de las cualidades que yo creo que hay que tener es paciencia y perseverancia. O sea, esto es... Nosotros ahora mismo, por ejemplo, acabamos de vender una autora,
sí,
que no sé, llegó a la agencia hace...
Cinco años.
¿Y se ha vendido ahora?
Ahora.
Ahora.
Cinco años
ella
después.
Ha tenido paciencia... Ella ha confiado en nosotros.
¿De hace cinco años?
La misma obra de hace cinco años.
Bueno.
Que nos gustó, que nos encantó, que hemos recibido muchos noes, siempre es una buena obra, pero ahora no, y nosotros no hemos parado, y como cuando hemos visto el hueco...
Somos hormiguitas de...
Y ella, cuando se lo dijimos, dice, es que de verdad que me había olvidado completamente de esta novela.
Una cabeza bien amueblada. Entonces,
¿no? Entonces sí, no, una persona que, bueno, que...
Esto no lo aguanta mucha gente.
No lo aguanta
mucha gente. Yo lo entiendo, porque además, o eres una persona que has escrito y tienes tu trabajo, que es lo que recomiendo a todos los escritores del mundo, que escriban, pero que tengan sus trabajos, porque es muy difícil vivir de la escritura. Pero sí que es verdad que es una persona que ella pues había escrito esta novela, escribió otra novela, que también la intentamos muchísimo, también recibió muchísimas negativas, siempre eran negativas con, es una buena escritora, es una buena voz, es una buena,
pero,
no sé, pero, y el pero te mata.
El pero te mata.
Y nosotros recibimos muchos peros, y tienes que estar preparado para recibirlos y que esto no te diga, uy, yo he creído en esto y a lo
dejo, tiro la toalla.
No era lo... No, porque nosotros hemos creído en esto y vamos a seguir trabajando en esto. Si tú tienes paciencia, y así ha sido. Y la verdad es que esto ha sido...
Y esto es doble ilusión, entonces, no. Porque es primera autora y con la perseverancia de todos, ¿no? De ella y nuestro.
Para al final colocarla.
Sí, sí, sí.
Fantástico. Háblame un poco de tu experiencia como editora, porque luego fuiste a dirigir los sellos en catalán de Planeta, Destino, Columna. Entonces, yo recuerdo venir como autor al despacho de Berta y que hacía algo que muy pocos editores hacen, que te daba el tema. Normalmente se espera que los escritores vengan con muchas ideas, que las tienen, pero también es muy bonito recibir la propuesta de alguien. Yo me acuerdo estar reunido con Berta y me dijo, Francesc, piensa una novela juvenil de alguien que se va a Inglaterra o a Irlanda a hacer un curso de verano. Y salió un curso de verano en Irlanda.
Que todavía se vende.
Se reeditó muchas veces y luego creo que me propuso también el Interrail. ¿Dónde encuentras tú esas ideas? Porque tú, a ti se te ocurrían muchos temas que estaban relacionados con la actualidad que eran muy atractivos.
Bueno,
¿cómo llegabas a esas conclusiones?
Yo creo que cuando estás en el sector ves la vida en forma de libro. Sí, es verdad. Y no puedes evitarlo. Y a veces estás leyendo un artículo y dices, esto es un libro. Y yo creo que esto es el instinto también que tienen muchos editores, que al final la parte de instinto es muy básica. Pero es necesaria cuando estás en este sector. Entonces, sí que hay editores que se pueden permitir pues, trabajar grandes literaturas o ¿no? grandes escritores o centrarse en la literatura más universal. Y en cambio hay escritores... Bueno, a mí me tocaba pues, la parte de que había que vender. Yo estaba en unos sellos muy comerciales y tienes que buscar temas que a la gente les guste. Y entonces yo pensaba, ¿qué me gustaría leer? O sea, ¿a mí qué me gustaría leer?
O sea, tú piensas en un libro que te gustaría leer y no existe.
O qué me hubiera gustado leer entonces, cuando tenía 12 años o 13 años.
Buscas un autor o autora que pueda escribir.
Exacto. ¿No?
Y como editora, ¿cómo era tu relación con los autores? Porque siempre se habla de que los autores tienen grandes egos, que son complicados, que son raritos. ¿Qué recuerdas tú de toda
esa época?
Yo recuerdo
que siempre he tenido una buena relación con la mayoría de escritores. O sea, siempre se te pueden callar alguna, ¿eh? Porque al final las relaciones... Esta es la parte más humana de nuestro sector, que es, yo creo, la que te da más beneficios, porque tienes la capacidad o la oportunidad, diría, de conocer y trabajar con gente que no hubieras trabajado seguramente y aprender muchísimo, porque esto en otros trabajos no te pasa. Te relacionas con gente, pero no aprendes de la gente. En cambio, nosotros tenemos la suerte de que podemos aprender, no solo de los escritores, sino de los editores internacionales, gente que te cuenta cosas, y si estas cosas las sabes utilizar, te da una información y un bagaje. Claro.
Lo que se está moviendo, ¿no?
Totalmente.
En los círculos literarios, en la calle.
En la calle,
¿no?
¿Qué te explica uno, qué te explica otro? Y nosotros tenemos la posibilidad de estar en contacto con muchísima gente que sabe mucho de lo que hace o que se apasiona mucho por lo que hace. Con lo cual, lo que te transmite, si tú te quedas con todo esto, luego todo esto te suma, te suma. Y esto es, bueno, Sandra decía, ¿qué estudias o qué estudiamos para ser, ¿no? A nuestro oficio se aprende a andar, se aprende andando, pues nuestro oficio se aprende así. Y se aprende aprendiendo de los otros. Y no necesariamente de gente que está haciendo lo mismo que tú. Pero si tú tienes esta capacidad de linkar, ¿no? De decir, esta persona me estaba diciendo esto, y este editor me dijo eso, y una de prensa y un periodista me dijo esto, y tú haces el link, a veces salen cosas maravillosas. Y entonces yo, la oportunidad de estar en una edición, pues te daba esta oportunidad de crear. También trabajé muchos años con Esther Pujol, por ejemplo, que era una persona que también trabajaba mucho así, y tuve la suerte de con Félix Riera, por ejemplo, que era otra persona que era muy creativa, y al final salían cosas muy chulas.
Muy bien.
Y al final es esto, ¿no? Que esto es lo que te da vida.
Mira, vamos a poner un ejemplo de gran éxito y luego algunos consejos para los escritores que nos están viendo. En aquella época en la que la agencia estaba en Grande Gracia, hubo el gran fenómeno de la Catedral del Mar, ¿no? Que empezó un poco como lo que explicaba Berta, un manuscrito...
Uy.
No pasa nada. Un manuscrito que estaba entre un montón de originales llegados sin que nadie los pidiera, una lectura, que en este caso la hice yo, una venta que hizo Sandra, pero de repente tú, Sandra, empezaste a notar que pasaban cosas extraordinarias ahí. ¿Qué sucedió con las preventas? ¿Cuál fue el proceso de la montaña de la Catedral del Mar una vez eso llega al editor?
No, cuando, claro, o sea, cuando la verdad al final ves, ¿no?, que el editor se lo cree, empezó una cosa que no me había pasado nunca, como era muy al inicio de la agencia, no me había pasado nunca que tantas personas de un mismo grupo editorial como Penguin, ¿no?, que en aquel momento no sé si era Random House todavía o no me acuerdo, la verdad es que todos, no solamente la editora, ¿no?, que la editora ya se enamora del texto, sino muchos otros departamentos estaban trabajando por ese libro y diciendo, este libro va a ser, este libro va a ser, este libro va a ser, comercial, marketing, comunicación.
Todo el mundo se lo creía.
Todo el mundo se lo creía, todo el mundo es esto, es lo que decía Berta, o sea, trabajamos en equipo, todo el equipo creyó que eso podía ser un bestseller y lo fue.
Y lo fue.
Y lo fue.
Explica un poco lo que es la preventa, porque esto es importante. Para hacer un tiraje de un libro, el tiraje no se improvisa, es decir, vamos a publicar 3.000, 5.000, 10.000. Se hace en base a las peticiones, ¿no?, de las librerías.
Sí, yo esto, ya te digo, Berta lo podría explicar mejor porque ha sido la editora.
¿Cómo se hace la preventa? ¿Cómo se calcula el tiraje de un libro?
Claro.
No, lo que se hace normalmente cuando un editor apuesta... es lo que te decía, se hacen muchos números, porque sí, se tienen que hacer números porque este libro tiene que salir bien, ¿no? Tiene que tener números verdes, ¿no?, que les llaman. Entonces, los editores ya intentan hacer todo lo posible para que este libro, o sea, salga en números verdes antes de contratar, hacen un contrato y cuando este libro entra dentro de la cadena de una programación editorial, lo que se hace pues es empezar a entusiasmar a tu equipo. Y entonces los editores tienen que hacer este trabajo. Este trabajo es intentar que el de marketing se lo lea. No se pueden leer todos los libros. Pero bueno, lo que se prepara pues es lo que le llaman pues material para entusiasmar al equipo. Y este material se prepara también para entusiasmar a los libreros. Y sobre todo, que es una parte muy importante de nuestro...
Los libreros hacen...
Una petición. Una comanda,
dice,
¿no?, que llaman.
Yo voy a poner 100,
yo
sí, voy a poner
yo,
50.
Pues a mí de estos me pones 50.
Entonces se calcula entonces el tiraje.
Claro, y entonces a partir de aquí se hace una primera cifra de venta, ¿no? Y entonces es el primer tiraje se calcula en base a esta primera cifra que sale.
Que yo recuerdo que la Catedral del Mar... en todas las librerías cuando salió habían unas pilas inmensas de salida.
Claro,
eso fue lo extraordinario.
Y fue lo extraordinario de que pues, el departamento de marketing hizo un buen trabajo, el comercial hizo un buen trabajo y convenció al librero de decir, oiga, este señor que no ha escrito nada me va a comprar en lugar de 3 y me los va a poner en la estantería, ¿qué me va a hacer? No, usted me va a hacer la Catedral del Mar en libros. Entonces, un poco la idea era esta, ¿no?
Muy bien.
La de entusiasmar a un equipo. Al final siempre decimos lo mismo, ¿no?, que nuestro trabajo es importante, el trabajo del escritor es importante, pero aquí es un trabajo en equipo.
Bueno, creo que hoy hemos comprendido mucho mejor cómo funciona el mundo editorial y me gustaría acabar con consejos para los escritores y escritoras que no han publicado o que han publicado por su cuenta pero quieren llegar a las grandes editoriales. Tú, Sandra, ¿qué le recomendarías? Ponte ahora delante de una persona llena de ilusión, con talento, con buenas ideas, que está trabajando mucho. ¿Qué necesita esta persona para esta carrera de fondo de la que habláis?
Yo primero que él se preguntase a sí mismo cuál es su objetivo en el mundo editorial. O sea, si el objetivo es quiero escribir un libro y hacerme rico, olvidémonos.
No, mal inicio.
Mal inicio. No porque no lo podamos conseguir, ojo. Pero no tiene que ser solo ese objetivo. Tenemos que tener un objetivo de decir, mira, a mí esto, escribir un libro me servirá para, porque es mi vocación, porque además en mi trabajo será una herramienta que utilizaré para poder pues, hacer cursos o poder hacer otras cosas. Todo esto, si el objetivo es un objetivo que yo veo viable, yo le diría, hazlo porque siempre escribir un libro no te quedes con las ganas, ¿no? Hazlo.
Si una vez lo termine, ¿qué hace?
Si necesitas un agente o no, ya es otra historia. O sea, también hay gente que con un solo libro, pues a lo mejor no necesita un agente. Yo, ahora es tirarme piedras en mi tejado, pero es verdad, yo necesito, o sea, como agente, el agente ha de aportar algo. Si no aporta, no sirve para nada. Por lo tanto, depende del objetivo de ese autor. ¿No?
Debe aportar algo, claro, también a la agencia.
Tiene que hacer algo que sea distinto, ¿no?
Claro, porque al final yo creo que es un win-to-win, ¿no?
Claro.
Entonces, la gente tiene que ver qué le puede aportar, pero el autor también tiene que aportar a la agencia, sobre todo en agencias maduras como las nuestras, ¿no? Que dices, tengo una lista de autores ya muy consolidada, ¿qué vas a aportarme en la agencia nuevo?
¿Qué me falta, no?
¿Qué me falta?
Es importante, sí. Esto también. Los autores tienen que entender esto, que a veces nosotros leemos cosas buenísimas, pero decimos, no podemos representar esto porque ya tenemos autores que lo hacen, o está bien ejecutado, pero ahora en estos momentos no
somos las personas, ¿eh? A veces,
de poder,
o sea,
ayudarte.
A veces quizás
no
es el primer libro, que la autora ha de buscar su manera, sino quizás cuando ya tienes dos o tres y cierta experiencia, y dices, ahora voy a intentar dar el salto.
Claro, y a veces también es importante que una primera novela, por muy bien escrita que esté, a mí me ha pasado, ¿no? Ahora hemos leído muy reciente una novela que estaba muy bien escrita, que era es además juvenil, que dices, juvenil, nos faltan cosas. Pero, ostras, el tema
no
para mí
adecuado.
No era un tema bueno,
no.
¿Sabes? Y entonces digo, empezar, o sea, yo le aconsejé a esa autora, empezar por aquí es empezar con mal pie. O sea,
sí.
Y ya sé que no es plato de buen sabor decir las cosas, pero es que,
o sea, que
yo creo que ser agente también es ser clara y ser honesta.
Y a veces,
¿no?,
decir, mira, esto no te lo puedo representar, escribe
novela. Exacto, y lo veremos.
Y vuelve a mí,
claro,
y lo miramos.
Claro, y lo miramos.
Y a veces las cosas salen a la segunda, a la tercera.
Lo hemos hecho así. Y no quiere decir que esa novela no se publique nunca. Pero para empezar, yo tengo que decirle que no era un buen comienzo.
Es que las primeras novelas no suelen ser un buen comienzo. Yo, ayer estaba hablando con alguien de los inicios de Coello, que conoció a Juli Pérez de Jordi, y no fue El alquimista el primer libro, fue el tercero. Por lo tanto, hay que mirar a medio plazo. Y tú, Berta, ¿cuál sería tu consejo a un escritor lleno de ilusión que ha terminado su primer libro?
Que se forme. Es que, ¿sabes? No, tenemos como la tendencia de que el sector editorial todo es gratis.
Sí.
Y no es gratis. La gente que tiene talento, hay miles de escuelas de escritura, personas que ayudan a escribir, coachings editoriales. Yo creo que lo primero que debería hacer un escritor, antes de mandar una novela con toda la ilusión a un editorial o a un agente, es pensar si lo que tiene entre manos es lo mejor que ha escrito. Que muchas veces no será lo mejor que ha escrito, pero es que él no es la persona que lo debe valorar, lo debe valorar otra persona.
Hacerla corregir, tener un consejo profesional, que alguien quizás le pueda ayudar a ajustar el texto.
Correcto. Entonces tenemos la tendencia de que los agentes debemos leer todo lo que llega y debemos valorar las novelas, y encima que cuando nos digamos, oye, mira, es que no te podemos representar, les expliquemos por qué.
Sí.
¿No? Entonces, esto no es gratuito,
sí,
es importante que los escritores y los que quieran ser escritores entiendan que hay una inversión. Igual que si yo quiero aprender a jugar a fútbol, me entrenaré y pagaré a un entrenador,
sí.
O si yo, por mucho talento que tenga, porque a lo mejor tengo mucho talento,
posible,
pero...
¿no? Quizás por aquello de que nunca tendrás una segunda oportunidad de crear una primera impresión. Que aquello que tú lleves sea
lo mejor.
Lo mejor.
Tu mejor versión.
Vale.
Pero también para eso, y nosotros por eso también hemos abierto un servicio de esto, primero es hacer una radiografía de ese libro. Y para hacer una radiografía has de hacer una lectura profesional. Y una lectura profesional no se puede hacer gratis.
Sí.
Porque necesitas un profesional que se dedique unas horas a hacer eso bien hecho. Porque para que te lo lea tu madre y te diga lo bueno que está y lo bien que lo has escrito, ya lo tienes.
Muy bien.
O sea, una persona profesional y objetiva que te diga, pues esto está bien, pero...
Vale. Por lo tanto, sería, amigos y amigas, talento, ilusión, mucho trabajo, dejaros aconsejar, formaros y seguir adelante, y seguir escribiendo, y vamos a seguir divulgando estas historias maravillosas. Gracias por todo lo que hacéis y por estar aquí.
Gracias
hoy.
A ti.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Y ahora hablamos de libros y escritura.
En el consejo literario de este mes os voy a hablar de un libro que ha aparecido ya en Estados Unidos y que en breve supongo será traducido al español. Se llama Lessons for Living, de Phil Stutz. Quizás conocéis a este famoso psiquiatra nacido en Nueva York que visita a las estrellas de Hollywood por el documental Stutz, que es maravilloso y que es una entrevista hecha por el actor Joe Hill, que conoceréis como secundario de muchas películas blockbusters, y su terapeuta, su shrink, que dirían los americanos, que es Phil Stutz, que es un hombre muy irreverente, muy divertido, con su propio método terapéutico. Y en este nuevo libro, que se llama Lessons for Living, si os fijáis, el subtítulo dice aquello que solo la adversidad te enseña. Y eso es muy importante a la hora de escribir. Por ejemplo, en una novela, si no hay un conflicto, no tenemos novela. Toda historia se sustenta en un conflicto. Es imposible explicar la historia de una pareja feliz, o de una familia feliz, o de un hombre a quien todo le va bien. Todo se basa en una ruptura de la rutina, alguien que le van bien las cosas, de repente cae en un abismo y el argumento de la novela es cómo se sale de este abismo. Y también yo diría que los libros de no ficción más influyentes, pensemos ahora en Usted puede sanar su vida y en otros clásicos del género, se basan en el conflicto, en cómo podemos solucionar algo que nos está amargando la vida. Por lo tanto, tanto en la novela como en la no ficción, el conflicto es la gallina de los huevos de oro y lo tenéis que tener muy claro a la hora de escribir un libro. En el libro Lessons for Living, Lecciones para Vivir, también hay un segundo tema en un capítulo que a mí me interesó mucho, que es la validación. Y él dice que el niño busca la validación de los padres, de los adultos, de los profesores, pero que hay muchos adultos que siguen pidiendo validación. Y eso es algo muy propio de los escritores, ¿no? Que se ponen a escribir y necesitan tener el beneplácito de sus amigos, de su pareja, de las redes, de los editores, de los lectores que aún no tienen. Si estás pendiente de la validación, no podrás escribir una buena obra. Te has de validar a ti mismo. Como decía Jordan Peterson, no tienes que competir con nadie quien sea hoy. Tienes que competir con quien eras tú ayer. Por lo tanto, la lección para vivir y para escribir de este mes es amemos el conflicto y valídate a ti mismo.
Terminamos con la canción Dandelion, compuesta por Francesc Miralles para el disco The 12 Autumns, interpretada por Henryo.
On your own before you go. Alexander Arrow in the secret gardens of love. Raise your hand and catch it. Blow this little angel to the hidden west of your ways.
Gracias por escucharnos. Ikigai Café volverá el día 1 del próximo mes.